Al fin, Alejandra, al fin enganchamos tu columna en este 2023, al fin.
¡Qué alegría! Qué
acá
alegría,
hay una de todas las tardes vienen, golpean, hacen manifestaciones acá a la entrada de la radio. Dicen, ¿cuándo viene la cruzadita? ¿Cuándo vuelve?
Sí, me llegó, así que bueno, no podía esperar más.
Encantado de reencontrarnos contigo, Ale.
Para mí también.
Una columna que, bueno, todas nuestras columnas no son nada comunes y corrientes, son bastante inhabituales para lo que se entiende por una columna de un programa de radio en lo general, pero bueno, la tuya tiene mucho que ver con muchas cosas que son la esencia de este programa, el patrimonio, la historia, la cultura común de los ríos, en fin, tantas cosas que, así que bueno, estamos encantados de que reenganches. Sé que aprovechaste muy bien todo este tiempo, tuviste tus días de descanso y además, bueno, después de tu día de descanso te agarró un fárrago de laburo que te tiene totalmente ocupada, pero bueno, acá estamos y bueno, usted no se anda con chiquitas, ya no deberíamos sorprendernos, pero estoy acá frente por frente, nada más y nada menos que a Ulises de la Orden, que va a participar ahora dentro del Festival de Cinemateca. Su peli va mañana a las 19, nada más y nada menos que en la Cita Rosa. Impresionante, y lo tengo acá, es tu invitado, es tu columna. Así que bueno,
vos lo tenés al lado y yo lo tengo en el teléfono. Hola Ulises, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿qué tal? Gusto.
Un gusto enorme, un gusto y un honor que tenerte en el Tungue, tenerte en la Cruzadita, en esta primer columna del año, que además, como quizás sepas, seguro Ulises, pero que se coinciden, en la Argentina es un año muy significativo, ¿no? Porque se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida y además coincide con un año electoral, ¿no?
Seguro.
Entonces, bueno, ¿qué invitado más de lujo que podemos tener que dirigiste una película que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la democracia, con la voluntad de justicia. Esta película se llama El Juicio, ya tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Berlín. Pero me gustaría, si te parece, Ulises, primero te voy a presentar, porque como no sé, te voy a presentar para la gente, porque nosotros acá en Argentina te conocemos y sabemos de tu carrera, pero quizás en Uruguay no todo el mundo.
No, está armando mucho ruido justamente con El Juicio, ¿no? Y un poco esto que pasó con Argentina 1985 y ahora aparece esta cosa monumental que ha hecho Ulises, y bueno, y está sonando mucho acá, ¿eh? Sí, el nombre de Ulises está sonando mucho.
Claro que sí. Realmente se mandaron un trabajo heroico, pero ya vamos a hablar de la película. Ahora me gustaría contarles que Ulises es egresado de la carrera de dirección en la Universidad del Cine, la que dirigía Antim. Fue docente de dirección de la ENERC, que es la escuela del Instituto de Cine, desde 2016 y hasta el año pasado, y tiene una experiencia muy vasta en la industria del cine desde 1992, viene participando en muchas producciones de Argentina, Chile, Hungría, Francia, la India, Hong Kong, China, Canadá, Inglaterra. El Juicio es su décima película, pero antes dirigió Río Arriba, Tierra Adentro, Desierto Verde, Mujer Entera, Chaco, Nuevamente, Amanecer en mi Tierra, Marea y Viento, y Vilca, La Magia del Silencio, en 2021. Me gustaría invitarles a que escuchemos el tráiler de la película y después nos metamos. ¿Les parece bien?
Muy bien, como usted mande.
Declara si abierto el acto para la realización de la audiencia prevista y que se sigue a los siguientes oficiales generales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro.
Señores jueces, la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia.
Señores jueces, respetuosamente les digo, no están capacitados para actuar en reemplazo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Más que un proceso a las juntas militares, tendría que serlo a la veleidosa sociedad argentina.
Mi esposa lo fue a ver al general Lanusse cuando yo estaba desaparecido y le dijo: mire, señora, si yo pido por él es peor.
La orden de aniquilar autorizaba a torturar a los detenidos para obtener información y aún eliminarlos físicamente.
Soy un militar. Me determinaban un blanco y yo accionaba las armas.
Con oficiales encapuchados y todos o muchos de ellos al margen de la ley.
Empezá a darle, dijo.
Me colocaba agujas y después les pasaba picana a las agujas. Una sesión que debe haber durado aproximadamente 4 horas porque la hizo con toda lentitud.
La piba me dice, fue con un soplete y con los cigarrillos.
Me ponen una pistola en la vagina. Yo estaba embarazada.
Esperaré serenamente, con tranquilidad espiritual y de conciencia, el juicio de Dios y de la historia a mi conducta.
Mi hijo también merecía un juicio. Este juicio lo merecía mi hijo. ¿Por qué no?
El enemigo está realmente delatando miedo, porque saben que las Fuerzas Armadas de hoy son capaces de derrotarlos como lo fueron las Fuerzas Armadas de ayer.
Señores jueces, más allá de toda justificación, de todo perdón, de toda amnistía, la historia no los absolverá.
Silencio en la sala. Personal policial, desaloje la sala.
Bueno, un resumen del resumen del no sé cuántas horas. María José Santacreu, que la tuvimos acá a propósito del Festival de Cinemateca, en la que va incluida esta película, nos decía, es increíble. Es increíble lo que hizo Ulises de la Orden.
Es heroico.
Ella se refería a la cuestión de, no sé, me parece a mí, ¿no?, de la aplicación del lenguaje cinematográfico, más allá de la denuncia y de lo que expresa. Es decir, me parece que tiene que ver con el campo narrativo, con, ¿no?, que eligió. Bueno, eso a ella le parecía increíble. Así.
Es muy, muy impresionante, pero me gustaría, yo tuve la oportunidad, por la generosidad de Ulises, que nos invitó al uno de los estrenos, digamos, a una proyección privada, pero en el Malva, que contó además con la presencia de los jueces, de 4 de los jueces, de aquellos jueces. Así que antes que nosotros sigamos hablando, a mí me gustaría que Ulises nos cuente cómo nació este proyecto heroico, como le decimos.
Bueno, muchas gracias por los adjetivos, que son demasiado. Mira, esto empieza a crecer en mi cabeza, la idea de hacer una película sobre el juicio de las juntas militares, hace un buen tiempo, ya hacia 2013 más o menos, como empiezan los proyectos, ¿no? Caóticamente, sin orden, y siempre tengo como la misma forma de laburo. Cuando se me ocurre algo que pienso que se puede transformar en una película, lo primero que hago es empezar a leer o a estudiar, a investigar. Inmediatamente lo que surgió de esa investigación es que había 530 horas filmadas o grabadas en Umatic durante las 90 jornadas que duró el juicio. Y ese material estaba prácticamente inédito. También surgió muy rápidamente que había una copia digital de ese material hecho en 2010 y que había una copia en VHS, el original es Umatic, que habían llevado los jueces.
Contémosle a la gente que es Umatic, quizás.
Umatic es un formato de broadcasting de televisión de la década del 80 que quedó muy rápidamente obsoleto, superado por el Betacam, que era un formato más moderno que después duró muchos años. Bien. Y los jueces se llevaron una copia en VHS, que es el video home system, video hogareño, histórico, que después lo desplazó el DVD, ¿no? Pero se llevaron una copia en VHS a Noruega, invitados por el Parlamento de Noruega, y esa copia quedó alojada en el Parlamento de Noruega para preservarla cuando comienzan los alzamientos cara pintada en Argentina. Ante el temor de que alguno de esos terminara un golpe de Estado y este material fuera destruido, desaparecido, se llevaron el material. Entonces, bueno, comienzo a investigar y con el deseo de contar el juicio de las juntas militares, que yo sentía que era un, sentí y siento que era un hecho de la historia argentina sumamente relevante, un parteaguas, y que estaba un poquito fuera de agenda, olvidado, no se hablaba del juicio de las
juntas. ¿Y qué parte aguas?
Tremendo.
¿Qué parte aguas estamos hablando?
Bueno, hay una realidad que es insoslayable. Nunca más volvimos a tener un golpe de Estado en la Argentina. Y yo creo que nunca más vamos a tener un golpe de Estado en la Argentina mientras sigamos teniendo memoria, verdad y justicia, digamos, ¿no? Y le dio el inicio institucional a un proceso de justicia que todavía continúa. Todavía, casi 40 años más tarde, todavía siguen habiendo juicios y siguen pagando los represores. Entonces, es muy importante.
Con los elementos que estaban, ¿no? De la justicia ordinaria, común y corriente. Digo, no hubo una fiscalía específica, no hubo, no sé, un juez, un juzgado especialmente diseñado para, ¿no? Es decir, se fue a lo que estaba.
Claro, me parece que lo que sí hubo es una voluntad política de tomar, de que los derechos humanos fueran política de Estado. A partir de ahí fue un apoyo, digamos, porque estas cosas requieren también una actitud proactiva en relación a eso, ¿no? Si no, pues, me parece que pueden dormir el sueño de los injustos durante. Entonces eso también me parece muy destacable, ¿no? La Argentina tuvo, a partir de una decisión política, los derechos humanos formaron parte de eso, y a raíz de eso me parece que se pudo avanzar, ¿no?
Alfonsín mismo, decís.
Arrancó en Alfonsín. Bueno, de hecho fue una decisión histórica por parte de Alfonsín, que fue lo primero, fue el juicio a la Junta. Esto que sobre lo que increíblemente trabajó Ulises es el juicio a la Junta. Después hubo retrocesos, después vinieron los indultos, la obediencia de vida, el punto final, etcétera, etcétera, y después, gracias a la lucha sostenida de los organismos de derechos humanos, se consiguió revertir eso y volver, arrancar de nuevo con los juicios, ¿no? Hubo en el medio unos juicios a la verdad, pero lo que quiero decir es que, por supuesto que sin la acción decidida de los organismos de derechos humanos, empezando por las madres, esto no hubiera sido posible. Y, en segundo lugar, por la decisión, ya después, a partir del 2004, de retomar y darle un impulso decidido y un apoyo oficial al tema de los juicios, ¿no?
Seguro, seguro. Sí. Yo creo que una de las grandes características del juicio a las juntas militares es justamente eso, que no hubo fueron con los tribunales ordinarios, con los jueces de carrera, con los fiscales, fiscal, incluso muchos de ellos, si no todos, habían sido funcionarios durante la dictadura y antes también, digamos, ¿no? Habían atravesado la dictadura porque eran empleados del Poder Judicial, sin leyes extraordinarias, sin y sin poder. Eso es lo más interesante. El único poder que había era el poder popular, como vos decías, Sale, sin las madres no hubiera habido juicio, sin los organismos no hubiera habido juicio. Y la firme voluntad, por supuesto, de Alfonsín, pero sobre todo de los jueces, de terminarlo al juicio, de que el juicio lograra una sentencia. Y se hizo con lo que había, con total civilidad, mientras que los 9 comandantes que estaban sentados en el banquillo, los acusados, todavía tenían poder sobre tropa y armamento. Entonces,
bueno, lo dice uno ahí, ¿no? En el tráiler que escuchábamos. Bueno,
amenaza, claramente, Macera amenaza.
Macera, claro. No, y además, la verdad que haberlo, bueno, un poco el premio que la película ganó, la noticia que yo tengo es hasta ahora uno, capaz que son más, ganó un premio Clarence de Documental Humanista 2023 en el Cinema d'Urril de París, y el juzgado lo que dice del premio lo justifica de esta manera: por la importancia simbólica de este juicio ejemplar realizado apenas 2 años después de la caída de la dictadura y dentro de su propia jurisdicción. Claro. Juicio que condena a un Estado no solo criminal sino perverso. Y me parece una síntesis perfecta de, ¿no?
Seguro.
Sí, se lo compara con Nuremberg, pero Nuremberg en realidad tenía todo a favor, pues era un país derrotado en una guerra, una guerra mundial, nada más y nada menos, y acá quedó todo adentro de Argentina, entre los argentinos. Exacto. Es decir, y después de un golpe de Estado militar.
Es interesante el caso de Nuremberg que mencionas, porque Nuremberg, a los jerarcas nazis, lo juzgan los fiscales norteamericanos, con tribunales especiales, con leyes especiales. Esa es una de las grandes diferencias. Y los alemanes, que hicieron su proceso, yo creo que los argentinos hicimos nuestro proceso de memoria, de verdad y justicia, que no sé a dónde nos va a llevar como sociedad, pero seguramente a un lugar mejor. Los alemanes también lo hicieron, pero tardaron 25 años en hacerlo. Sobre el final de la década del 60, la juventud alemana empezó el proceso de desnazificación. Y el proceso de desnazificación se debió a que las juventudes en Alemania empezaron a identificar que los que estaban en el gobierno eran los antiguos nazis, que seguían, y ahí empezó el proceso de desnazificación alemana, y los alemanes hicieron su proceso, que es muy interesante también.
Yo les tengo que pedir una breve pausa, Alejandra, y me gustaría ver a este hombre con el bisturí en la mano, ¿no? A ver cómo es que armó eso técnicamente, ¿no?
Quiero decir algo además, o no les obliga, el compaginador de la película es Alberto Ponce, que lo tuvimos el año pasado, ¿te acuerdas?
Exactamente, sí.
Y entre los dos hicieron este trabajo, supuesto con el criterio de Ulises, pero la verdad que fue un trabajo impresionante.
Acá juntamos al dúo de vuelta.
Sí, total.
Bueno, ya venimos, vamos una tantita.